Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hoy decimos adiós al mes de septiembre y lo hacemos con los pantanos de la provincia de Málaga al 16% de su capacidad. Así decimos adiós al año hidrológico 2023 y así damos la bienvenida mañana ya al año hidrológico 2024. Y de nuevo tenemos que hablar de restricciones. Después de un verano en el que hemos podido llenar piscinas y regar jardines privados, desde hoy queda prohibido. Francisco Salado es el presidente de la Diputación Provincial de Málaga.
Nos tendremos que ir acostumbrando a esas restricciones, prohibición de riego de jardines, en fin, de llenado de piscinas, etcétera, etcétera. Y algunos municipios, en función de eso, cortes nocturnos, como se han producido antes de la lluvia de Semana Santa.
Por tanto, si tienes piscina en casa o vives en un bloque de vecinos con piscina comunitaria, desde hoy ya no se puede rellenar. Si vives en una casa con jardín o en tu comunidad de vecinos hay zonas verdes, tampoco queda prohibido el riego. Prohibiciones que se encargan de recordar desde el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla. Álvaro López es su portavoz.
Nos hemos limitado a informar a los colegiados de que finalizaba el plazo de excepción que se decretó a principio de verano para permitir el llenado y rellenado de piscina y para el riego de los jardines con todas las limitaciones que venían impuestas desde que se conocieron estas medidas. Ahora estamos pendientes de lo que decida el Comité de Sequía para conocer cuáles son las nuevas restricciones que se puedan aplicar a las comunidades de propietarios.
Y ese comité de sequía, que detrás tiene a la Junta de Andalucía, se va a reunir en los próximos días para evaluar la situación hídrica de la provincia de Málaga. Aunque ya te advierto, ya te digo, que desde luego es muy preocupante el pantano, los pantanos de la provincia de Málaga. La media está al 16% de su capacidad de almacenamiento de agua. Ya nos avanzaban desde la Agencia Estatal de Meteorología que este otoño, que acabamos de comenzar, pues va a ser caluroso y va a ser seco. Por ahora, la provincia de Málaga no ha sufrido problemas de abastecimiento, el agua está asegurada casi hasta final de año, pero si llegamos a ese punto, a final de año, sin que haya habido lluvias, que sin que se hayan registrado lluvias copiosas, entonces nos vamos a enfrentar a una situación nunca vista antes. Eso es lo que dice el delegado provincial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Fernando Fernández.
Como no vengan ya septiembre, octubre, noviembre, nos metemos ya en el séptimo año de sequía, con lo cual, bueno, eso nunca había pasado hasta ahora, es inédito, porque siempre los periodos de sequía duraban 3, 4, 5 años, pero bueno, la verdad es que afrontamos con preocupación y con mucha cautela el inicio del próximo año hidrológico.
Pues ya vamos a por el séptimo año de sequía, una sequía que se puede seguir agravando.
Si no llueve en septiembre, octubre, noviembre, la situación va a ser muy, muy dramática porque ya la situación de excepcional sequía que padecemos, pues bueno, ya los pantanos estarán bajo mínimo y con lo cual los recursos se disminuirán bastante.
Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Hablaba el delegado de la situación de los pantanos. Precisamente hoy finaliza, como decimos, el año hidrológico. Hemos mirado a los pantanos, a los embalses de la provincia para saber en qué situación están. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. La realidad es que esa situación depende de a qué embalse miremos. Primero te voy a dar el dato general y es que actualmente, como decías, los pantanos malagueños están al 16% de su capacidad. En total, entre todos ellos, retienen menos de 100 hectómetros cúbicos de agua. Eso significa que en este año hidrológico han perdido 30 hectómetros, a una media de 2 hectómetros cúbicos y medio al mes.
Esa es la lectura general, pero entrando en detalles, tenemos que destacar que hay embalses que están mejor que hace un año y otros que han empeorado notablemente la situación. ¿Cuáles han mejorado?
Son tres: el embalse de la Concepción, que está en la Costa del Sol Occidental, el de Conde del Guadalhorce y, sorprendentemente, ha mejorado también el de la Viñuela, en la comarca de la Axarquía, que venía siendo el más afectado por la sequía. Sin embargo, este pantano, que es además el más grande de toda la provincia, arrancaba el año hidrológico con 13 hectómetros almacenados y lo termina con 23. Está al 14% de llenado, cuando ha llegado a estar al 7%.
Esos son los pantanos que cierran el año hidrológico con la mejor situación que cuando comenzó el año hidrológico, justo hace un año. Pero, ¿cuáles están peor, Carmen?
Pues se trata del embalse del Limonero, el del Guadalteba, el de Casasola y, sobre todo, el más preocupante, el pantano del Guadalhorce, que está en mínimos históricos. Se encuentra por debajo del 9% de su capacidad. Nunca había estado tan vacío como ahora. Con esta situación, Mónica, terminan hoy los pantanos malagueños el año hidrológico y así comienzan el nuevo año hidrológico que arranca mañana 1 de octubre.
Y aquí en COPE nos hemos hecho una pregunta. ¿En qué medida la actividad turística afecta, perjudica a un destino como Málaga? Una pregunta que le hemos querido trasladar a un experto. Turismo, agua, la falta de agua, en fin. Enrique Navarro es catedrático de Geografía de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si Málaga no fuera uno de los destinos turísticos más importantes de España, la sequía, la grave sequía que tenemos, ¿no sería tan grave? O, por ejemplo, ¿se habrían tomado este verano medidas que no hemos tomado, a lo mejor precisamente por ser un destino turístico tan importante?
¡Wow! Me pregunta usted un futurible que es complicado. Pero la sequía está, tengamos turismo o no tengamos turismo. O sea, y es un grave problema de la emergencia climática que tenemos. Y afecta a todos los sectores. Afecta a la agricultura, afecta a la industria, afecta a los servicios y, lógicamente, afecta al turismo. Con lo cual, tengamos turismo o no tengamos turismo, seguramente esas obras también se harían porque le hace falta a la población residente y a los sectores económicos.
¿Se habrían tomado este verano medidas, por ejemplo, pues no permitir el llenado de piscinas, abandonar los jardines? ¿Se habría tomado esas medidas si fuéramos pues una ciudad normalita y no la potencia turística que somos?
Ahí ya tengo más dudas, pero insisto en que no puedo hablar de esos futuribles porque no estoy en la cabeza de las personas que deciden en ese caso. Pero sí que creo que estar en septiembre y hoy ya se han anunciado medidas porque no hay tanta agua, pero esto se puede prever porque la planificación hidrológica mira ciclos y mira años. O sea, esto se podría prever que gastar el agua que hemos gastado en verano cuando se quitaron las restricciones haría que hoy tengamos menos agua. Con lo cual, es muy posible que en plena temporada alta, con restricciones de agua y habiendo en ese momento agua, pues dieran mando libre. Y ahora, nada más terminar el verano, empiecen a apretar en cuanto al menor consumo, menor presión y, por lo tanto, medidas más restrictivas.
¿El turismo qué cantidad de agua consume? ¿Eso está cuantificado?
No, es sumamente complicado porque el turismo, o sea, lo que tenemos cuantificado es el porcentaje de lo que podría ir consumiendo. Básicamente, pero no se puede porque el consumo directa e indirectamente tiene consumos muy diferentes. Por ejemplo, los hoteles, las piscinas, el llenado el riego de los jardines, eso va a depender de el tipo de turismo que tengamos. Entonces, es como decir que dependiendo del tipo de turismo vamos a tener un consumo de agua. Pero el consumo que se estima aproximadamente suele ser entre el 2 y el 4%. Teniendo en cuenta que el consumo que hace es de las redes generalmente de urbana, es decir, entra el agua en la ciudad y a partir de ahí distribuye a residentes, a servicios, a empresas, y dentro de esas empresas están las turísticas. Entonces, se diluye mucho el consumo que podamos tener, pero suele ser aproximadamente ese entre 2 y el 4% dependiendo del destino. Y dependiendo también del clima, donde llueve más no hace falta regar tanto los jardines.
Claro.
No hace falta regar tanto los jardines en Manilva en comparación con, por ejemplo, en Nerja, en ese sentido, por el gradiente pluviométrico que tenemos, porque llueve más en Manilva que en Nerja.
A ver si lo he entendido bien, profesor. Del agua que consumimos aquí en la provincia de Málaga, estamos hablando de datos medio, de generales, sin entrar en qué tipo de turismo, pero del agua que consumimos en la provincia de Málaga en un mes, entre el 2 y el 4% se destina, se puede decir que se gasta en el sector turístico?
No. Del agua del mundo, el sector turístico consume eso. No hay datos de la provincia de Málaga exactos, ni hay datos de Andalucía exactos. Hay datos generalistas del turismo en el mundo.
Vale, o sea que eso cuando escuchamos, no, es que el destino golf, los campos de golf que consumen mucha cantidad de agua, es que los hoteles y las piscinas, los hoteles de lujo son los que tienen piscinas y por lo tanto cuantificado, o sea, eso lo podemos deducir. Aquí en la tertulia de mujeres cada jueves pues hay opiniones de todo tipo y esa reflexión se escucha en más de una ocasión. En todo caso serán reflexiones personales, pero no existe un dato que así lo demuestre.
Como tal, decir, el 5% del agua que se consume en la provincia va a turismo. No lo sabemos. Ese dato no existe como tal. Le insisto porque primero están los consumos directos, los campos de golf, los hoteles, las piscinas, etcétera, y los riegos. En los hoteles todo eso sí se puede saber, el agua que se consume. En los campos de golf sabemos un poco del agua que se consume. Sabemos el agua reciclada, pero no sabemos el agua que consumen de sus propios pozos. De hecho, ahora mismo hay 3 investigaciones abiertas por la Fiscalía Ambiental porque se cree que consumen más agua de las que declaran. Entonces, en ese sentido es difícil. Después está el consumo indirecto. Están los restaurantes que consumen agua. Pero la comida que genera, la comida que se come el turista, en la comida y en la alimentación se genera un importante consumo de agua. Eso no lo podemos dividir entre residente y turista. Podemos aproximarnos, pero no lo tenemos con exactitud.
Claro, es complicadísimo poder tener ese dato,
sí,
¿no?
Sí. Sí, sí, es muy complicado. Por eso te hablo de datos generales, es decir, hay estudios a lo mejor hechos en Austria, o en Australia, o en Estados Unidos, o en Alemania, de, por ejemplo, qué se consume o qué huella hídrica podría tener el turismo. Entonces, en ese sentido, hay estudios medios, al igual que el estudio del agua en el consumo de los hoteles, por ejemplo. Establecemos que los consumos de los hoteles suelen ser aproximadamente, en un hotel de 4 estrellas, entre 400 y 500 litros de agua al día, mientras que un residente consume 150 litros de agua al día, aproximadamente, como media. Eso sí lo podemos saber con más exactitud, porque podemos plantearlo en estudios monográficos que se hacen en España y en el entorno mediterráneo. Y eso sí lo tenemos. En otros entornos se consume más agua. El estudio que ha hecho ahora mismo el Ayuntamiento de Málaga con la OMT, con la ONU Turismo, en el Observatorio Turístico de la ciudad de Málaga, plantea eso, plantea un estudio generalista y ahí te dice, el consumo de hoteles de 5 estrellas puede llegar a 700 litros por plaza día, pero son estudios muy generalistas. Aquí se consume un poco menos, en España. Hemos calculado aproximadamente entre 400 y 500 litros por plaza y día.
Por turista y día, en este caso. Estamos hablando con Enrique Navarro, él es catedrático de Geografía de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. Enrique, si, no sé, pongamos algún ejemplo concreto, alguna medida concreta a corto plazo contra la sequía que se deberían adoptar en destinos turísticos como Málaga.
Bueno, la primera es la que se está tomando. Después hay que diversificar las fuentes de abastecimiento. Esto los economistas lo saben muy bien. Esto es un input y un output. Es decir, me entra tanta agua y me sale tanta agua. Cada vez sale más agua porque el consumo del agua es mayor, porque hay cada vez más turistas, hay cada vez más industria, hay cada vez más agricultura que consume el agua. No olvidemos que la agricultura es el gran consumidor de agua, no el turismo. Pero en todo, cuando salimos en la provincia de Málaga, el 60 o el 70% del agua que se consume es de la agricultura, no del turismo. Y en ese sentido, sí podemos avanzar, por ejemplo, que un menor consumo de agua nos va a ayudar, dado que el input, es decir, el agua que entra, cada vez es menor, porque estamos en una situación de sequía y porque la emergencia climática va a hacer que la sequía sea más recurrente en el futuro. Entonces, hay que ampliar las fuentes de abastecimiento de agua. Y, por otro lado, es muy importante seguir teniendo una planificación acorde con las cantidades de aguas que tengamos. Nos gustaría crecer urbanísticamente más en la Costa del Sol, pero si a lo mejor no tenemos agua disponible, habrá que, en parte, coordinar esa planificación urbana con la planificación hidrológica. Hay otra cuestión del agua que será importante en el futuro. Usted lo ha planteado desde primera hora. Y si ahora tenemos restricciones de piscina, también los hoteles van a tener restricciones de piscina o algunas urbanizaciones que son turísticas. ¿Se le va a dar al agua a los hoteles y no a los residentes? Eso puede generar un desagravio comparativo, un cierto conflicto, podríamos decir, social, y hay que anticiparse a ese conflicto social. Con lo cual, una gestión más transparente y participativa con los residentes nos ayudaría a que no surgiera el conflicto social como ha surgido con las viviendas turísticas. Porque la participación y la transparencia es uno de los elementos para empezar que la ciudadanía vea qué se puede hacer y qué es lo que no podemos hacer. Entonces, reclamo desde el primer momento una mayor transparencia y participación con la ciudadanía, porque pueden ser que en el futuro se generen estos conflictos sociales que no se deriva de que consumamos mucho, sino que expliquemos bien qué es lo que consumimos y hacia dónde queremos ir. y es muy importante la ciudadanía.
Precisamente hacía referencia al profesor, ¿no? A principios de verano, que se generó todo un debate en torno a la apertura de las piscinas, si a las de los malagueños sí, si a las de los turistas no, al contrario, la prohibición podría afectar al turismo. ¿El turista realmente, profesor, descarta viajar a un destino? En este caso, ¿descartaría viajar a Málaga por restricciones en el uso del agua? ¿Al turista le condiciona que haya o no sequía en su destino de vacaciones?
Ese futurible tampoco lo puedo contestar con exactitud, porque en realidad no se han dado pérdidas constantes de turistas porque haya problemáticas de agua, y eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que a más incomodidad que tú le des al turista, puede ser que la elección del año que viene no sea el mismo destino, o puede ser que el boca y oreja que funciona no sea tan efectivo. Pero no lo sabemos con exactitud el porcentaje de turistas que pueden perder o no perder. Porque, entre otras variables, la satisfacción de un destino no viene por una sola variable, viene por muchas. A lo mejor habrá turistas que, concienciados ambientalmente, digan: me parece muy bien que me informen de la sequía y voy a tener cuidado, porque al igual que cuido mi casa, quiero cuidar el destino. Y habrá otros turistas que no tengan en cuenta eso. Entonces, en ese sentido, no tenemos estudio exacto para saber lo que se pueda perder. Lo que sí sabemos es que es un elemento negativo para el desarrollo, un elemento que puede ser limitante del crecimiento turístico. Y ahí es donde creo que deberíamos de hacer los próximos estudios, claro.
Hoy comienza en Málaga un foro en el que se va a hablar precisamente de la sequía. El Foro Málaga 2024, que tiene detrás a la Fundación Unicaja y la Sociedad Económica de Amigos del País, en cuya sede se van a celebrar las conferencias hasta el jueves, durante esa semana, de lunes a jueves. Un encuentro en el que se va a hablar de asuntos como el futuro de los subtropicales en la sarquía, el uso de los acuíferos en situaciones de sequía o cómo afrontar la sequía en destinos turísticos, con la charla precisamente del profesor Enrique Navarro el miércoles a las 7 de la tarde. Profesor, muchísimas gracias como siempre por atendernos. Gracias.
Muchas gracias y le animo a que asistan a estas charlas que son muy productivas, tanto a nivel técnico como a nivel ciudadano.
12:47 minutos, 20, que nos vamos a asomar al balcón de COPE Más Málaga. Es lunes 30 de septiembre, último día del mes de septiembre, y ya sabemos que ha sido un verano, lo hemos contado ya, cálido, más cálido de lo habitual, seco, bueno, en verano es que casi nunca llueve. En todo caso, ¿cómo se presenta esa semana? Se lo quiero preguntar al hombre del tiempo del programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿cómo va a ser esta semana? Último día ya de septiembre, arrancamos octubre, ¿cómo se presenta?
Bueno, pues en principio parece que va a ser de nuevo otra semana estable, sin apenas precipitaciones, más allá de algo que pueda caer quizás en el interior de la provincia, pero de manera débil, el jueves al paso de un frente poco activo al llegar ya a la provincia de Málaga. Por lo demás, las temperaturas van a estar significativamente por encima de lo normal para esta época del año.
Cuando hablamos de temperaturas por encima de lo normal en esta época del año, ¿en qué valores deberíamos movernos y en cuáles nos vamos a mover?
Bueno, pues por ejemplo, la media de las máximas de la capital, de Málaga ciudad, está en 24 grados en el mes de octubre, y esta semana vamos a tener valores pues significativamente por encima, ya que, por ejemplo, hoy se esperan 26, mañana 28, mañana es un día que ya el levante va a cesar, el levante que tenemos hoy presente, para dar un giro a poniente a lo largo del día, quizás ya por la tarde. Y luego tendremos dos días de vientos de poniente, pueden ser terrales en algunos sitios de la provincia, y por tanto en la capital podemos tener 33 grados de máxima el miércoles y 31 el jueves, para luego ya ir bajando hacia los 27 el viernes y 25-26 el fin de semana. O sea, estamos hablando de que todos los días vamos a estar por encima de lo normal.
Buah, por encima bastante en algunos días. Miércoles la previsión sí. 33 grados, 31 el jueves. ¿Cómo va a afectar ese viento, ese cambio de levante al poniente, hemos dicho, a partir de mañana martes por la tarde? El poniente, decía el hombre del tiempo, en algunos puntos será terral. Vamos a explicarle a los oyentes por qué hablamos de poniente, de viento de poniente, y por qué en algunos puntos tendremos que hablar de terral.
Bueno, en general va a soplar el viento de poniente, ¿no? De componente oeste en la provincia. A partir principalmente, bueno, sobre todo los días miércoles, jueves y viernes. Entonces, esos días tendremos un flujo en algunos puntos que será, al ser de componente oeste, será de noroeste en los valles que van que están configurados de norte a sur. Por tanto, ahí la masa de aire, al descender hacia la costa, pues se va calentando, ¿no? Entonces, en esos puntos la temperatura será anómalamente más alta que en un entorno cercano donde no se cumpla esa condición. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en algunas zonas de por ejemplo, de Estepona, en algunas zonas de Málaga, Valle del Guadalhorce, y el entorno metropolitano de la ciudad, y también, por ejemplo, en Vélez, Málaga, y en otros muchos puntos de la provincia. Entonces, esos días pues tendremos temperaturas muy por encima de lo normal.
Uh-huh. En todo caso, estamos hablando de las máximas, las mínimas, las noches ya van a ser fresquitas, ya se nota que son frescas. ¿Hay diferencia entre el día y la noche? Ahora sí que se nota.
Bueno, se nota más realmente en el interior que en la costa. En la costa todavía tenemos temperaturas por encima de lo normal, ¿no? Prácticamente en lo que es todo el litoral de la provincia de Málaga, en esta semana no bajaremos apenas de los 20 grados en cuanto a mínimas. Son valores bastante altos.
Claro, porque deberíamos estar en los, en esta época del año ya.
En 16 grados tendríamos que estar en la costa.
Bueno, pues sí que estamos también por encima. En fin, una semana en la que estrenamos el mes de octubre con estabilidad, con temperaturas por encima de lo que deberíamos tener y lo peor, pues casi sin precipitaciones, en todo caso algo muy débil el jueves en el interior, en algunos puntos concretos del interior podría caer, pero una semana marcada por la estabilidad y eso pues no nos gusta, pero una semana más es lo que hay. Jesús Riesco es el hombre del tiempo del programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, gracias como siempre, buena semana.
Muy bien, de nada, igualmente.
A esta hora, 12:52 minutos, nos asomamos a la red viaria de la provincia, donde no se registran complicaciones, según informan desde la DGT. Aquí, en Málaga capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos niveles altos de circulación. De entrada a Málaga, por la avenida Blas Infante. De entrada a Málaga, también por la avenida Valle Inclán. En calle Victoria, en sentido sur, hacia la Plaza de la Merced, y también por las obras del metro en el entorno de calle Hilera. Este fin de semana ha habido un tiroteo con 6 heridos y 4 detenidos en el barrio de La Trinidad. Ya conocemos más detalles de esta investigación.
Sí, el origen ha podido estar en la adjudicación de una vivienda social. Según fuentes cercanas a la investigación, ese podría ser, como decimos, el detonante del tiroteo ocurrido el sábado por la tarde en la calle Churruca. Los propios investigados han apuntado a que todo se debería a eso, a la adjudicación de una vivienda, aunque la investigación está en una fase muy inicial y sigue abierta. Casi todos los heridos ya recibieron el alta hospitalaria y los 4 detenidos pasarán a disposición judicial en las próximas horas.
Y hoy es noticia un estreno en la Ciudad de la Justicia,
donde comienza a funcionar el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Málaga, con una plantilla de 11 funcionarios y que supondrá todo esto que explica aquí en COPE el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto.
El cuarto juzgado va a atender a Torremolino y a Málaga. Y eso nos va a permitir tener niveles de especialización más altos, nos va a permitir otra medida, que es que vamos a ampliar los turnos de guardia de los funcionarios de los 4 juzgados, van a tener 12 horas de guardia, de forma que permanentemente las víctimas de violencia de género van a estar atendidas, siempre va a haber una guardia dispuesta para atender a una persona que tenga un problema de violencia de género, por eso se puede denunciar, acudir, actuar de día, de noche, a la hora que haga falta.
Y en deportes, el Málaga pierde por primera vez en la temporada y Unicaja empieza la Liga ganando. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues se ha roto la buena racha del Málaga Club de Fútbol, esa racha triunfal que ha durado 6 jornadas, donde el equipo malaguista no ha consumado la derrota. Y el sábado pues se llevó un buen rejón del conjunto del Elche, que fue superior al Málaga. El Málaga, de hecho, no tiró entre los 3 palos ni una vez en todo el partido. y que ve cómo esa buena racha, esa buena dinámica vuelve a aparecer frente al Elche. El Elche es nuestra bestia negra cada vez que estamos enrachados. Mónica, el último año del ascenso a primera división, te estoy hablando del año 2007-2008, el Málaga ganó los 7 primeros partidos, fue al campo del Elche.
Y perdió.
Que estaba fatal y perdió. Hace 3 temporadas exactamente igual. Una buena dinámica del Málaga, llega el Elche y perdemos. Y
está esta claro vez, que nos trae mala suerte.
Muy mala suerte. Además, el Elche, fíjate, no había marcado ni un solo gol fuera de casa, no había ganado ni un partido fuera de casa y viene a Rosaleda y nos marca 3. A pesar de todo eso, dice Sergio Pellicer, pues que ni ahora son tan malos ni antes eran tan buenos.
Ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos, es lo de siempre, ¿no? Yo creo que es la categoría y estas son situaciones en las cuales pues son días, ¿no? Pero no le hemos perdido la cara al partido. A pesar del resultado, no le hemos perdido la cara al partido.
Un Málaga que ya está entrenándose lejos de la Rosaleda porque se va a resembrar el césped, ya no sé para qué, porque van a poner la hierba de invierno, se dice, pero vamos, de invierno tenemos poco escuchando al hombre del
bueno,
tiempo.
De invierno nada. En todo caso, ¿cuál es la diferencia entre la hierba de invierno y la de verano?
Es diferente, sobre todo por el tema de humedad y cosas de estas, es más grosor, más fuerte, siempre se cambia dos veces. A mí lo que sí me ha llamado la atención que este año lo han cambiado muy pronto, eso lo voy a
pero
preguntar.
¿Pero cómo lo cambian? O sea, pero que
levantan
quitan
todo el césped se levanta. Pero a mí lo que me llama la atención es que el césped, el Málaga lo estrenó la segunda jornada de liga, no pudo hacer el torneo Costa del Sol porque estaban resembrándolo con la hierba de verano y demás, y ahora otra vez, pues ha durado un mes y poco, le ponen ya la hierba de invierno. Es algo que estaba pactado, pero este año me ha llamado la atención porque lo han hecho mucho antes que lo que suele ser habitual. Bueno, el que la lleva la entiende, ¿no? Como se suele decir con el tema del...
No lo sé. ¿Y eso lo hacen todos los campos?
Sí. Bueno, todos los campos, todos los que tengan dinero para mantener el campo.
Porque esto cuesta una pasta, ¿no?
Cuesta una pasta. Mira, el otro día, hace un par de semanas, hablábamos con el presidente de la Antequera, equipo que milita en Primera Federación. El Antequera tuvo que aplazar su partido que se jugaba en Antequera porque el césped no estaba apto porque lo habían resembrado y demás. Y me comentaba el presidente de la Antequera que el campo de la Antequera habían hecho resiembra, ¿no? Pues si no crece aquí la hierba, pues he hecho semilla y que brote y demás. Pero lo que era el césped, lo que es renovarlo, hacía 40 años, es decir, que se puso, que no se había remodelado ni regenerado. Entonces han tenido que hacer una labor ahí importante, porque ya no solo es poner...
Hombre, yo no sé si 40 años sin cambiar el césped, pero cambiarlo dos veces en la temporada.
Claro, es que ten en cuenta...
Con la que estamos.
Ten en cuenta que una cosa es resembrar, cambiar la hierba, otra cosa es remodelar, porque si tú remodelas tienes que cambiar... El césped no es solo la hierbecita que hay arriba y la primera capa de arena. El césped para el tema de drenaje y demás tiene un montón de capas hacia abajo. Eso es diferente, que eso es lo que tuvo que hacer el Antequera. El Málaga ya tiene su sistema y lo que tiene que ir regenerando ya es la resiembra de la hierba. Pero tiene que hacer sus trillas y sus cosas. Bueno, y te cuento que en baloncesto estamos hoy tú y yo Green Keepers,
¿no? Sí, es que me ha impresionado el tema, la verdad.
Pues por el césped de Rosaleda podemos pasear, ¿eh? Hay un reportaje de Luis Enrique que se ve paseando por la hierba del Paris Saint-Germain, lloviendo porque dice que le da sopaz y que le ha quitado hasta las alergias de estos los naturistas.
Mira,
y demás, ¿eh?
De verdad. De verdad. Chuminadas. No me he podido contener.
Si yo pudiera pasearme por la hierba de la Rosaleda lloviendo, lo mismo lo haría. Y en baloncesto ganó Unicaja 90-73. Empieza ganando el equipo malagueño que esta tarde ya se marcha para Bélgica porque mañana comienza allí la BCL, la Basketball Champions League. ¿Tenemos tiempo para escuchar un corte de Ivonne Navarro?
Cortísimo.
Vamos a escuchar la voz.
Que no hemos estado todo lo bien que me hubiera gustado porque al final es muy importante, la verás en esta primera vuelta, como sabéis. Bueno, evidentemente creo que también...
Ganó de 17 Unicaja, pero Ivonne Navarro, como está, que lo tira todo, quiere que ganar por más de 20 para que la vera sea mejor para el tema de la Copa del Rey.
Todo el deporte ampliado a las 3.
Gracias,
Emilio.
Gracias, hasta luego.
Por cierto, anota ese teléfono que te voy a dar, que es gratuito, y es el teléfono de Credialpes. Es el 900-234-235, 900-234-235. ¿Cuándo tienes que marcar ese teléfono? Bueno, cuando tengas algún problema de liquidez o necesidad de reunificar tus préstamos, en estos asuntos te puede ayudar Credialpes porque ellos se encargan de ponértelo fácil para que puedas llegar a fin de mes tranquilamente. Por ejemplo, puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Infórmate en ese teléfono que te doy, que te repito cada día, es el 900-234-235.
Y otra vez despidiéndonos, y otra vez persiguiéndonos, y otra vez quédate por Dios. Tu boca que se lía con la mía. Y otra vez despidiéndonos. Y otra vez persiguiéndonos. Y otra vez quédate por Dios.
En Málaga, en la provincia de Málaga, hay 75.000 personas con más de 60 años que viven solas, una situación que no siempre es deseada. Te voy a hablar de cómo tener un animal de compañía en casa te puede ayudar y te puede ayudar, entre otras cosas, a conocer gente. Es lo que se propone en un programa pionero la Diputación Provincial de Málaga. Te lo cuento enseguida, boletín de noticias de la 1 de la tarde, y volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 8 minutos. Te voy a dar un dato. En la provincia de Málaga hay 75.000 personas con más de 60 años que viven solas. Una situación que en la gran mayoría de los casos no es deseada. Para ayudar a esas personas que sufren la soledad, la Diputación Provincial de Málaga cuenta con distintos programas que les ofrecen oportunidades para socializar con otras personas. Y a esas acciones se suma ahora un proyecto nuevo, pionero en Andalucía, que pretende que personas de más de 60 años que se encuentren solas puedan adoptar mascotas. Y es que los expertos dicen, aseguran, que convivir con animales de compañía tiene innumerables beneficios físicos y psicológicos. Y este programa pionero que desarrolla la Diputación lo hace en colaboración con el Colegio de Veterinarios de Málaga. Se ha presentado hoy en los Jardines de la Térmica, aquí en la capital. Allí se encuentra mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Bueno, pues ese es el objetivo, precisamente, hacer compañía a esas personas que viven en soledad en nuestra provincia y también en la capital, con ese programa, por cierto, llamado Anímate, que pone en marcha la Diputación de Málaga, por supuesto, en estrecha colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga. ¿Qué beneficios puede tener, precisamente, tener una mascota, tener un animal de compañía en casa? Bueno, pues de ello ha hablado precisamente Juan Antonio de Luque, él es el presidente del Colegio Veterinario, se lo tengo aquí. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿realmente están demostrados esos beneficios y cuáles son?
Sí, está científicamente demostrado que el tener o el estar con un animal de compañía, un miembro más de la familia conviviendo con él, pues desde una mejora en el propio bienestar animal, en la sensibilidad, en el afecto, en el cariño, en el estado emocional, una mejora en el estado emocional, pero también se trata de una proactividad y combatir el sedentarismo muchas veces cuando se llega a una cierta edad, ya que el animal te hace, tienes una serie de responsabilidades con él, entre ellas sacarlo a pasear para hacer sus necesidades o simplemente para pasear, y eso hace que la persona que puede estar en una vida sedentaria en casa sin querer salir, pues tenga esa responsabilidad de tener que sacar al animal y, por lo tanto, de andar, de pasear e incluso durante esos paseos encontrarse con otros ciudadanos que se encuentran haciendo lo mismo con sus animales, y se establece también una mejora de las relaciones sociales.
Bueno, también se ha mencionado que reduce el estrés. Se ha mencionado incluso beneficios a nivel médico, a nivel de salud.
Sí, claro, todo está relacionado. Si una persona tiene un bienestar mental, el sistema inmunológico de la persona, aunque esos son los médicos quienes deben de hablar de ello, se encuentran en un mejor estado, y eso hace al final pues que todas las enfermedades pues que pueden llegar pues se vean más difícil de que pueda sufrirla la persona, y todo ello está todo relacionado, ¿no? El bienestar emocional, el bienestar mental de esa persona fortalece el sistema inmunológico y, por lo tanto, combate las enfermedades, tanto en los animales, que en eso sabemos mucho los veterinarios, como en los humanos, que para eso lo deberían decir los médicos, claro.
Aguanta un momentito, Juan Antonio, porque es que tengo Justa, que está sintiendo con la cabeza, Justa Rodríguez, que ella hace competa, viene con su gatita, viene aquí con su cajita porque tiene miedo de que se le suba a uno de los árboles de este jardín inmenso de la Térmica. Justa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿usted está de acuerdo con lo que está contando el presidente de los veterinarios?
Yo sí, porque es verdad lo que está diciendo. Yo he tenido antes otros gatos, ¿no?, y perros, pero me han cogido en otro momento de mi vida, porque estaba con mi hijo y había veces que me molestaba el gato. Y ahora, como ya estamos mi marido y yo solo, pues el gato a mí no me molesta, al contrario, me da compañía, me da cariño, y yo, él me aporta, ella me aporta más a mí que yo a él. Y esto que está diciendo, ¿cómo se llama usted?
Juan Antonio.
Juan Antonio, de las enfermedades, yo estoy asintiendo porque es verdad, porque muchas veces el no tener nada que pensar te hace pensar en ti mismo y parece que me duele, que terminas con un dolor. Y al tener un animal en la casa, en mi caso una gata, pues yo estoy más distraída con ella y estoy pendiente de ella, si ha hecho caca, si ha hecho pipí, qué ha comido, qué no ha comido, y me hace estar pendiente de ella y no pendiente de parece que me duele, que termino con una pastilla, y el gato quita enfermedades, quita muchas cosas.
Por lo tanto, Justa, lo recomendaría al
100%. Yo sí, está adopta. Esta, hace 4 meses que la adoptamos y mi hijo dice, es la hija más chica ya que tenéis, pues sí, porque estamos súper pendientes de ella, ¿verdad?
Le voy a preguntar ahora a Juan Antonio de nuevo, porque es muy sencillo poder adoptar, porque además pone todas las facilidades el Colegio de Veterinarios. Dábamos un dato, 75.000 personas mayores de 60 años en la provincia que están solas en casa. Es decir, a esas personas, aquella que esté escuchando esta entrevista, que esté interesada, ¿qué es lo que debe hacer y qué pone por su parte el Colegio de Veterinarios?
Pues llamar al teléfono de la soledad de la Diputación Provincial de Málaga y allí pues nos vehicularán esa llamada al colegio y buscaremos mediante un formulario cuál será el animal más idóneo para poder ser adoptado y acogido por esa persona mayor, y estamos seguros que el programa va a ser todo un éxito, es pionero a nivel nacional, y conseguiremos, por un lado, combatir la soledad de las personas mayores y, por otro lado, intentar reducir el número de animales que esperan una segunda vida, una segunda oportunidad en los centros de acogida que se encuentran saturados.
Y buscaréis el mejor perfil para cada mascota, que concuerde, ¿no?, con el perfil también de la persona.
Por supuesto, hay que ver la situación en la que se encuentra la persona, hay que ver la raza de ese animal y también la edad del animal, ¿no? Haremos todo un conjunto, intentaremos pues que los perfiles sean totalmente compatibles y se puedan implementar.
Pues muchísimas gracias al presidente del Colegio de Veterinarios, Juan Antonio de Luque, por haber estado con nosotros, también Justa Rodríguez. Gracias por haber estado un ratito en los micrófonos de COPE. Gracias a los dos.
Gracias a vosotros. Gracias,
sí. Bueno, pues el número de la soledad de la Diputación de Málaga, aquel que tenga ahora papel y boli, que lo apunte, 900-92-30-92. Muy facilito, además gratuito. 900-92-30-92. Aquí se pone en marcha ese plan Anímate para que las personas mayores puedan adoptar una mascota y puedan pues disfrutar de todos los beneficios que nos han contado desde el Colegio de Veterinarios, y además ha dado fe Justa Rodríguez, una vecina de Cómpeta, ya con 64 años, que nos ha contado que está encantada con su pequeña gatita. Así que, Mónica, mascotas y personas mayores puede ser un buen tándem para luchar contra la soledad.
Pues sí, como decía Justa, estoy pendiente al gato y no a escucharme si me duele algo o no. Gracias, Andrés. Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica García. Te doy la bienvenida, si te sumas ahora, a COPE Más Málaga. Galeones hundidos en nuestra costa, tráfico de drogas, embarcaciones de pesca furtiva. Todo lo que ocurre en el mar, todo lo vigila el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Málaga. Desde Punta Chullera, en Manilva, hasta la costa de Maro. Nos acompaña aquí en el estudio el responsable, el capitán jefe del Servicio Marítimo Provincial, es Luis Fernando Arévalo. Capitán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
He mencionado solamente algunas de vuestras responsabilidades, porque os dedicáis a muchas cosas, a todo lo que ocurra en el mar. ¿Y qué suele ocurrir en el mar?
Sí, bueno, nos dedicamos, como bien has dicho, a todo lo que sucede en el mar. Hay que extrapolar el trabajo que hace la Guardia Civil en tierra, pues en la responsabilidad en el mar. Entonces, aparte de lo que has dicho, ¿no?, pues todo lo que es pesca, documentación de embarcaciones, vigilancia de puertos, vigilancia de costa, vigilancia marítima genérica, control de la inmigración irregular, narcotráfico, y bueno, especios, todo lo que hace la Guardia Civil en tierra, pues se extrapola al mar y de ahí nos encargamos nosotros.
Para que los oyentes se hagan una idea, un día normal en la vida del jefe, del capitán jefe de este servicio, de Luis Fernando Arévalo, un día normal, ¿cómo es? Y un día de esos que llega a casa y dice, me voy a dar una ducha de agua caliente y no me habléis en un rato que vengo tenso. ¿Cómo son esos 2 días?
Bueno, pues un día normal es un embarque en el que sales de servicio, atiendes a la central nuestra de operativa de servicio y todas las incidencias que haya, pues vamos a, como puede ser llamada de 112 de algún windsurfista que no puede llegar a tierra, llamadas de los ciudadanos pues que están en la playa y les molesta pues la moto de agua, algún barco que está dentro de la zona de baño. Esas son las situaciones más normales y las que mayor atendemos, sobre todo en verano, ¿no? Luego, las más difíciles, pues por ejemplo, por las noches, narcotráfico, ir detrás de las embarcaciones de narcotráfico, pues es un día en el que, bueno, cuando llegas a casa dices, vaya paliza que me da hoy, ¿no? Pero bien, nosotros atendemos todo y y bien.
El hecho de estar de ser una provincia frontera con Cádiz, eso a la hora de controlar y de vigilar el narcotráfico lo complica más.
Hay un poquito más de incidencia en la parte que está pegando con Cádiz, evidentemente, ¿no? Aunque también en la parte del servicio marítimo de Granada también tenemos incidencias, pero bueno. Nosotros atendemos todo lo que la central nos da, nos indica, y bueno, en principio intentamos solucionar todo lo que podemos.
Este trabajo tiene como horas, o sea, por la mañana ya sabemos, sobre todo ahora que acaba de terminar el verano, entiendo que ahora octubre es más tranquilo, pero por la mañana ya sabemos que van a ser la llamada de bañistas, que están los de la moto liando la moto acuática. Por la tarde-noche, que si los pescadores, ¿qué tal? Por la noche-noche, el narcotráfico, ¿esto tiene horas?
Sí, bueno, hay, como has dicho, depende de la época del año, evidentemente en verano, sobre todo los fines de semana, mañana y tarde, está dedicada casi exclusivamente a las marcaciones recreativas, la documentación y bueno, atender un poco pues la seguridad en las playas, ¿no? Eso se lleva casi todos los fines de semana, el servicio se lleva ahí, mañana y tarde. Desde el viernes por la tarde y hasta el domingo por la tarde es casi todo, excepto la noche, que no hay ninguna incidencia, pero lo que es mañana y tarde está enfocado casi todo en verano, a las embarcaciones recreativas. Luego el resto del año, pues no hay horas. Los horarios de la pesca es cierto que son mañana y tarde, luego por la noche lo que mayor hay generalmente es... inmigración y contrabando, el narcotráfico.
Por ejemplo, en el caso de las inspecciones a embarcaciones de pesca, ¿eso cómo se hace? O sea, venga, pues vamos, nos montamos en la Zodia con el barco que tenéis, la Guardia Civil, y nos vamos y vamos parando para ver, oye, ¿qué lleváis? ¿Los papeles? ¿Así, aleatoriamente? ¿O es porque se sospecha algo?
No, generalmente es aleatoriamente. Nosotros salimos y... la inspección, tengo que decir que bien, o la hacemos nosotros, vienen a veces, tenemos un convenio con inspección de pesca del ministerio y vienen a bordo inspectores de pesca. Entonces, nosotros cuando vienen los inspectores, hacemos lo que ellos nos dicen. Quieren ver un barco concreto, pues un barco concreto. Cuando vamos nosotros solos, pues la inspección es aleatoria. El barco que veamos, dependiendo, ¿no?, de la zona, entonces, bueno, vamos enfocando a una zona de Levante, por ejemplo, pues al día siguiente a la zona de Poniente. Entonces, bien, se hace un abanico amplio que tenemos aquí en Málaga de puerto de pesca. Teniendo en cuenta que tenemos Caleta de Vélez, Málaga capital, Fuengirola, Marbella y Estepona. Entonces vamos ampliando, mirando... y haciendo inspecciones primero en un puerto pesquero y luego en otro puerto.
En general, hacemos las cosas bien aquí. O sea, me refiero al sector pesquero.
Sí, la verdad es que aquí funciona bien. La documentación generalmente en regla, bien.
No llevamos pescaditos más pequeños de lo que debemos y esas cosas, ¿no?
No.
Capitán, ¿qué debemos hacer los ciudadanos, por ejemplo, cuando en medio del mar, porque pues estamos en una embarcación de estas recreativas o porque alguien se va con la tabla un poquito más lejos o con el kayak y en el mar vemos unas boyas que tú dices, esto está claro que está señalando algo para que vengan a coger después, no sé... De forma ilegal, entiendo.
No, esas boyas generalmente suelen ser...
¿Autorizadas?
Suelen ser de fondeo. Son boyas de fondeo que se amarran a algún barco ahí para pescar, para no quedarse al pairo y moviéndose, entonces se amarran a la boya. Muchas son de fondeo. Hay otras que sí son ilegales, que marcan redes, que nosotros levantamos, o los compañeros de pesca de Andalucía, de la Junta de Andalucía de Pesca, pues con el helador del barco levantan las redes que son ilegales. Muchas señalan redes, otras señalan puntos de fondeo para el barco porque a lo mejor ahí hay gran cantidad de pesca y entonces pues se amarran ahí y pescan ahí.
Claro, o sea que si hay algo en nuestra costa, la Guardia Civil lo sabe.
Sí. Pero más que nada sabemos casi todo, por no decir todo, pero casi todos.
Capitán, hablábamos antes de también os encargáis de proteger el patrimonio de los españoles, ¿no? Cuando hablamos de galeones que llevan hundidos ahí 500 años, eso también se vigila, sí, para que nadie baje un buzo y expolie lo que hay.
Sí, el patrimonio nacional también se vigila. Nosotros cuando vemos alguna embarcación, que está teniendo en cuenta que las coordenadas no se saben, ¿no? Pero bueno, nosotros sí las sabemos, pero no se sabe, el resto de ciudadanos no las sabe. Entonces, pero bueno, hay mucho buzo por ahí que se mete y a lo mejor encuentra algo que
claro, que es bueno, patrimonio y mucho que controla de...
y que no debe tocarlo. Entonces, cuando encontramos alguna embarcación de cerca de algún pecio, pues nosotros inspeccionamos el barco y a ver lo que lleva a bordo y todo.
O sea, que muchas veces a lo mejor se han subido a un barco, oiga, enséñeme porque es que está usted cerca, no se lo dicen, entiendo.
No.
Está usted debajo, encima justo de un pecio hundido, sí. Un galeón, y sospechamos, claro, la gente dirá, bueno, y me viene a mí a investigar, sí. a preguntar, pero por si acaso lleva una ánfora o algo, ¿no?
Exactamente, nosotros lo que hacemos es una inspección rutinaria y miramos, bueno, pues la embarcación.
Entiendo, el rescate de pues personas en el Mediterráneo, de migrantes, que eso es una realidad que estamos siempre contando aquí en los servicios informativos, especialmente hablamos de Canarias, pero aquí también. ¿Cómo lo afronta el servicio de la Guardia Civil en este caso? Estamos hablando de algo tan delicado como personas en el estado en el que deben estar. Deben encontrarlo, un tema muy delicado.
Eso es delicado, una de las más importantes, ¿no? que realizamos, porque la vida en el mar pues es quizá la labor más importante. Tengo que decir que Salvamento Marítimo es la encargada de los rescates, de cualquier rescate, ¿no? de inmigrantes o de personas. Nosotros, en el momento que detectamos una embarcación, pues si se pueden subir a bordo por el estado del mar, están en peligro, subimos a bordo. Si no, Salvamento quien la sube a bordo, y nosotros acompañamos a Salvamento hasta el puerto para darle protección.
Claro.
Entonces, bueno, es una actividad delicada y un servicio muy delicado, sí. Porque las vidas de las personas están en juego y, bueno, la verdad es que nosotros, pues el Servicio Marítimo de Málaga, como todo en todos aquellos en los que he estado, pues tiene una gran experiencia en este aspecto, porque, bueno, aquí se ha sufrido, pues, el tema de lo que es la inmigración. Hemos rescatado a personas, hemos subido a bordo inmigrantes que venían en barcos, que estaban casi hundiendo, motos de agua. Entonces, tenemos una gran experiencia y, bueno, de momento, bien.
Pues se encargan de vigilar todo nuestro litoral, desde Punta Chullera en Manilva hasta la costa de Maro. Estamos hablando del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil. El capitán jefe del servicio es Luis Fernando Arévalo. Capitán, muchísimas gracias por venir.
A ustedes, muchas gracias.
Gracias. 1:00 p.m, 25 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vente a estar conmigo a la cocina de Lola Bernabé. Ella, con 448.000 seguidores en Instagram, ya sabes, es nuestra influencer gastronómica. Ella es Loleta Bailoleta. Lola Bernabé, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Lola, si tú tuvieras que ponerle hoy de comer al capitán, ¿tú le pondrías pasta, por ejemplo?
Yo le pondría pasta porque además ayer corrí la media maratón de Marbella y tengo que recuperar, así que hoy hidrato. Y esta salsa además va muy bien con la época del año en la que entramos, que es el otoño.
Ah, bueno, pues pasta con pera y gorgonzola, esa es la propuesta de hoy. Esto suena riquísimo, pero a mí me suena complicado.
No, para nada, de verdad. Solamente vamos a necesitar la pasta que queramos, pueden ser unos raviolis, pueden ser unos espaguetis, unos macarrones, la pasta que queramos. Vamos a necesitar pera, queso gorgonzola, un poco de nata, un poquito de mantequilla, pimienta una hoja de salvia, si tenemos, y nueces picadas. Y lo que vamos a hacer es empezando por pelar las peras y trocearlas en cuadraditos pequeños. Y lo mismo vamos a hacer con el gorgonzola, lo vamos a trocear, picamos también las nueces y en una cacerola vamos a saltear en un poquito de mantequilla la pera y cuando esté doradita añadimos el queso gorgonzola. Se va a deshacer, con lo cual vamos a tener como una crema espesa. Le añadimos las especias que tengamos. Si tenemos salvia, por ejemplo, la hierba fresca le va a ir muy bien. Si tenemos salvia, pues salvia. Si tenemos albahaca, si tenemos romero, añadimos la nata y damos un hervor. Mientras hemos cocido la pasta y cuando la pasta la tengamos lista, añadimos las nueces picadas, un poco de pimienta, un poco de sal, mezclamos bien, un poquito de nuez moscada, me gusta también añadir a mí también. Mezclamos bien, añadimos la pasta ya cocida, movemos y deliciosa.
¡Qué rico! Pasta, ¿a ti cuál te gusta ponerle a esto de la pera con gorgonzola?
A mí me encantan los raviolis rellenos de calabaza, ¿para qué vamos a engañarnos?
Te has puesto a recuperar de la carrera de ayer. Por cierto, ¿cómo quedaste?
Uy, pues mira, bajé marca personal, lo cual está muy bien, y esta mañana me he levantado con la noticia que mi marido me ha dicho que dentro de mi categoría quedé segunda, así anda, que mira, ni tan mal.
Anda, pues entonces tú te mereces eso, esa pasta con pera y con gorgonzola, que por lo que vemos, lo explicas tan fácil, que entiendo que no tienen algún punto que digas, oye, cuidado cuando vayas a hacer este paso, cuando vayas a dar el paso este, cuidado que se te vaya a quemar el queso. ¿Hay algo complicado?
Absolutamente nada. Nada, de verdad, tal cual te lo he contado, Mónica. Salteamos las peras troceaditas, le añadimos el queso. Cuando el queso se derrita, se va a formar una crema. En ese momento añadimos un poquito de nata, damos un hervor con la hierba fresca que vayamos a usar. Añadimos la pasta con las nueces, la pimienta, la nuez moscada. Está riquísimo, de verdad, es pecado.
Bueno, pues esa receta con todos los detalles en su perfil de Instagram, por supuesto, y en loleta.es, en el blog de Lola Bernabé. Lola, te mando un beso enorme. A descansar esos músculos.
Un beso enorme, Mónica, y feliz semana para todos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Seguro que recuerdas cuando estábamos inmersos en el debate sobre si piscinas sí en verano o piscinas no. Después de la lluvia que cayó en Semana Santa, la balanza se decantó al sí. Y a partir del 1 de junio se permitió llenar y rellenar todas las piscinas de la provincia de Málaga. Además, se relajaron otras restricciones, como permitir el riego de jardines privados, el lavado de coches, habilitar las fuentes de beber. Pero era algo provisional hasta hoy, 30 de septiembre. Francisco Salado es el presidente de la Diputación Provincial de Málaga.
Nos tendremos que ir acostumbrando a esas restricciones, prohibición de riego de jardines, en fin, de llenado de piscinas, etcétera, etcétera. Y algunos municipios, en función de eso, cortes nocturnos, como se han producido antes de la lluvia de Semana Santa.
Por tanto, desde hoy vuelve a estar prohibido rellenar las piscinas y el riego de jardines, entre otras cosas, como se están encargando de recordar desde el Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla. Álvaro López es su portavoz.
Nos hemos limitado a informar a los colegiados de que finalizaba el plazo de excepción que se decretó a principio de verano para permitir el llenado y rellenado de piscinas y para el riego de los jardines con todas las limitaciones que venían impuestas desde que se conocieron estas medidas. Ahora estamos pendientes de lo que decida el Comité de Sequía para conocer cuáles son las nuevas restricciones que se puedan aplicar a las comunidades de propietarios.
Y ese Comité de Sequía, que tiene detrás a la Junta de Andalucía, se va a reunir en los próximos días para evaluar la situación hídrica de la provincia de Málaga, según confirman aquí a la cadena COPE fuentes del Gobierno andaluz. Será antes del 10 de octubre. Una situación hídrica que sigue siendo preocupante. Escucha esto, si no llueve este otoño, en Málaga nos enfrentaremos a una situación nunca vista antes. Lo dice el delegado provincial de Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Fernando Fernández.
Como no vengan ya septiembre, octubre, noviembre, nos metemos ya en el séptimo año de sequía, con lo cual, bueno, eso nunca había pasado hasta ahora, es inédito, porque siempre los periodos de sequía duraban 3, 4, 5 años, pero bueno, la verdad es que afrontamos con preocupación y con mucha cautela el inicio del próximo año hidrológico.
Ese es el panorama. Si sigue sin llover, Málaga afrontará su séptimo año de sequía, algo inédito. Precisamente hoy, 30 de septiembre, termina el año hidrológico, un año marcado por la falta de precipitaciones. Y eso ha hecho que los pantanos de Málaga empeoren su situación. Entre todos suman menos de 100 hectómetros cúbicos de agua. Es decir, están al 16% de su capacidad de almacenamiento. Eso significa que en este año hidrológico han perdido 30 hectómetros cúbicos de agua. Llama la atención que en este año hidrológico unos embalses han mejorado su situación y otros la han empeorado. Entre los que están incluso mejor que hace justo un año, encontramos el pantano de la Viñuela, en la Sarquía. Hoy está al 14% de llenado, que tampoco es mucho, pero es que comenzó el año hidrológico por debajo. Y entre los pantanos que han empeorado, destaca el del Guadalhorce, que está en mínimos históricos. Se encuentra por debajo del 9% de su capacidad. Nunca antes había estado tan vacío. Y en todo esto, en la situación hídrica que vive la provincia de Málaga, ¿qué tiene que ver el turismo, la actividad turística? El catedrático de Geografía de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga, Enrique Navarro, hace la siguiente lectura.
Cada vez sale más agua porque el consumo del agua es mayor, porque hay cada vez más turistas, hay cada vez más industria, hay cada vez más agricultura que consume el agua. No olvidemos que la agricultura es el gran consumidor de agua, no el turismo. Pero en todo, cuando salimos en la provincia de Málaga, el 60 o el 70% del agua que se consume es de la agricultura, no del turismo.
Dice el catedrático que entre el 60 y el 70% del agua que se consume en la provincia de Málaga es consumida precisamente por la agricultura. Te voy a dar otro dato que llama la atención. Hay estudios que apuntan a que un huésped de un hotel de 4 estrellas en Málaga consume entre 400 y 500 litros de agua al día, frente a los 150 litros que gasta un residente, un malagueño. Por tanto, el consumo de agua del turista llega a triplicar al de un vecino de Málaga. Pero ojo, el catedrático advierte del riesgo que supone imponer restricciones de agua precisamente al turismo.
A más incomodidad que tú le des al turista, puede ser que la elección del año que viene no sea el mismo destino, o puede ser que el boca y oreja que funciona no sea tan efectivo.
Te recuerdo, hoy finaliza el año hidrológico 2023, mañana comienza el del año 2024, año hidrológico 2024, y lo hace con los pantanos al 16% de su capacidad. Hace justo un año estaban al 21%.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. Conoce el cartel de la segunda edición del Star Wine Festival en Araboca Plaza. Una gran selección de invitados por Antonio Fernández y su equipo para este verano en Málaga. No te puedes perder las cenas maridadas y guiadas por bodegueros y enólogos de diferentes zonas y un menú completo. Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
¿Necesitas una furgoneta? Pimbeco tiene la furgoneta perfecta para ti. 20 años de experiencia nos respaldan. Alquila en alquilerpimbeco.com.
Eloisa Molina Beauty Experience, tu nuevo centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación y microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Disfruta de tu primer servicio con un 20% de descuento. Llama y pide cita al teléfono 680 49 58 62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina en calle Fray Luis de León 14, frente al Polideportivo de Ciudad Jardín.
¡Atención! El Pichi de Kai de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de Kai se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, los lunes son duros, ¿verdad? No sé por qué. A mí me cuestan especialmente el domingo, que siempre no descansas igual, has roto el ritmo durante el fin de semana. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
En el Diario de Salud hoy hablamos de algo que no sé si es saludable o no, de la cabezadita, la siesta. ¿Son beneficiosas o no ese ratito de sueño para nosotros, para la salud del ser humano?
Pues mira, Mónica, lo primero que quiero hacer es romper un mito de que se ha dicho siempre que en Andalucía se duerme la siesta, cuando esto es un hábito extendido no solo en España, sino a nivel mundial. Y además tiene una explicación orgánica que le vamos a contar a nuestro oyente. El sueño después de la comida, lo que nos da siempre, como conocemos como modorra o somnolencia, posprandial, que es técnicamente como se llama, se da porque disminuye la energía en nuestro cuerpo tras ingerir una cantidad importante o suficiente de alimento. Esta aplicación se relaciona mucho, Mónica, con el funcionamiento de nuestro sistema digestivo, ya que después de una comida se activa con el fin de que podamos asimilar los nutrientes de los alimentos y las bebidas que ingerimos. Para este funcionamiento, como es lógico pensar, y seguro que muchos oyentes lo han escuchado, nuestra sangre, porque la sangre tenemos la que tenemos y se reparte pues de una manera lo más organizada posible, se va al aparato digestivo, que es donde hay que intentar que esté bien perfundido, que llegue bien para poder lograr absorber los alimentos, y entonces lo que hace es que se disminuye el flujo de sangre que va al cerebro. De igual modo, se liberan una serie de hormonas que provocan el aumento de un palabro, que es el triptófano en la sangre, que unido a otras sustancias pues hace que el cerebro lo interprete como somnolencia. Por tanto, el tener sueño y dormir una siesta después de comer no es nada particular, es más, hay que considerarlo hasta fisiológico. Respecto de los beneficios, pues mira, hay varios estudios en los últimos años publicados que han dicho que tiene efectos positivos en la siesta, ¿no? Uno de ellos, publicado en el 2019 en la revista Heart de Corazón, dice que dormir una siesta puede disminuir hasta un 48% la probabilidad de sufrir un episodio cardiovascular tipo angina, infarto o ictus. Eso sí, los autores puntualizan que no se debe hacer más de una o dos veces por semana y que tiene que tener una duración de entre 5 minutos y una hora, con el fin pues, de intentar reducir un poco la presión arterial y que sostengan los beneficios. De igual modo, a nivel físico, Mónica, la siesta pues supone un chutecillo de energía, ¿no? Ya que hace que nos relajemos muscularmente, cosa que no podemos hacer estando despiertos, y mejora nuestro rendimiento cognitivo e intelectual sin causar lo que se llama inercia de sueño, es decir, acortando esos minutos sin que nuestro cuerpo crea que va a descansar durante un periodo prolongado como ocurre por las noches. De este modo está probado que la siesta reduce los niveles de estrés y mejora el estado de ánimo al actuar como una especie de reinicio, de reseteo rápido en nuestro cerebro.
Claro, aquí está la eterna duda. ¿Cuánto tiempo? Ese estudio que has mencionado, doctor, habla entre 5 y una hora. Yo, como duerma más de ese tiempo, más de una hora, me levanto confundida, de mal humor. O sea, ¿el tiempo óptimo de una siesta saludable cuál sería?
Pues mira, ese estudio que del que yo me quedo con que dormir la siesta es bueno porque reduce el riesgo cardiovascular, deja cosas muy inespecíficas, como decir que una o dos veces por semana. Nosotros comemos todos los días, no comemos
claro,
una o dos veces
me
por
voy
semana.
A la siesta.
Y el gusto de dormir la siesta lo tenemos todos los días. Y luego dice desde los 5 hasta los 60 minutos. Pues hombre, 5 minutos es poco, 10 o 15 nos puede gustar más, y uno pensar que va a tumbarse para dormir 5 minutos, pues te puede generar hasta ansiedad y no te quedas dormido.
Claro, exacto.
Y luego los 60 minutos ya alcanzan los criterios del maestro Cela, que decía las siestas de manta y orinal, ¿no? No sé si lo recuerdan los oyentes.
Esa yo no la soporto.
En resumen, el estudio habla de 5 a 60 minutos, pero limitando el número de cabezadas a dos veces por semana. Otros estudios han dicho que la duración del sueño debe estar entre 10 y 20 minutos, que parece más lógico, que el momento en el que el cuerpo se encuentra en la fase superficial del sueño y puede alcanzar la segunda en la que nuestro ritmo se ralentiza. Más tiempo, dicen los estudios, puede provocar despertarse como aturdido y que nos acompañe un cierto letargo durante las primeras horas de la tarde, porque es como si en realidad te acuestas a las 11 o a las 12 de la noche y te despiertan a torta, un despertador a las 2 de la mañana, te levantas totalmente atontado. En el 95, la NASA y la Junta de Seguridad de Transporte de Estados Unidos fijaban la siesta ideal en 26 minutos.
¡Qué precisión, Dios! 26 minutos.
Los americanos, Mónica, los americanos. Tiempo en el que una persona podía conseguir una relajación notable sin llegar a tener sueño profundo. En definitiva, no existe un tiempo ideal definido, ya que cada ser humano es un mundo y hay que tener en cuenta otros factores, como son el ejercicio que se haya podido hacer previamente, el tipo de comida que hemos hecho, si es más abundante, si tiene menos grasa, así como hayamos dormido la noche anterior, entre otros. Lo que tenemos claro es que siestas de más de una hora, eso sí que parece que pueden jugar en nuestra contra.
Claro, de hecho, incluso dormir siestas muy largas puede ser incluso perjudicial para la salud.
Efectivamente, cada persona tiene una situación y un contexto diferente, ¿no? Hablando desde lo ordinario y teniendo en cuenta pues que un buen y correcto descanso y un desgaste normal físico, dormir siestas largas sí que pueden alterarnos. Altera primero nuestro ritmo circadiano. ¿Quién no ha dormido en alguna ocasión una siesta que se ha ido de las manos y luego pues, por la noche no eres capaz de conciliar el sueño, ¿no? Al final terminas creando como pequeños jet lag, ¿no? Si se duerme menos una noche, al día siguiente estás más cansado y vuelves a dormir una siesta larga, pues estás modificando tu reloj biológico. En abril del 2023, hace poco más de un año, la Sociedad Europea de Cardiología publicó un estudio titulado «Las siestas excesivas durante el día se asocian a un mayor riesgo de trastornos del ritmo cardíaco», o sea, el efecto inverso a una siesta corta. De más de 20.000 personas que participaron, los que durmieron más de 30 minutos de siesta presentaron más probabilidad de desarrollar una arritmia, que se llama fibrilación auricular, mientras que siestas menores a ese tiempo aumentaron la posibilidad de evitarla. Por tanto, cogiendo el estudio americano, cogiendo esto último que hemos dicho, parece que 25 o 30 minutos es el tiempo ideal, que no hay por qué dormirla todos los días y que solamente cuando nuestro cuerpo nos lo pida. Pero bueno, yo en concreto, y si los oyentes, seguro que alguno empatiza conmigo, a mí me lo pediría todos los días. Y una de las cosas que me ha hecho en falta durante la semana es no poder echarme una cabezadita, porque verdaderamente sábado y domingo, que es cuando puedo, me la echo y mi cuerpo lo agradece.
Claro que sí. Bueno, pues entre 10, 20 minutos lo ideal, 30 minutos ahí en esa franja, y si eres muy, muy, muy americano, 26 minutos exactos. Eso es lo que dice la NASA, así que si eres muy americano, 26 de reloj.
En España lo dejamos en media horita corta.
En media horita corta. Doctor César Ramírez, gracias por firmar una semana más el Diario de Salud.
Hasta la próxima semana, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Quieres viajar donde y cuando quieras? Visita la Gran Feria del Caravaning de Sur Caravan Premium. Gran exposición de autocaravanas, caravanas y camper con hasta 6.000 euros de descuento. Te esperamos del 28 de septiembre al 5 de octubre en Sur Caravan Premium. Polígono Industrial La Moraga, en Alaurín de la Torre. Más información en surcaravanpremium.com.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No sé si sabes que Málaga tiene una media de 300 días de sol al año. Imagina lo que eso supone para tus placas solares. ¿Te has planteado cómo ahorrar en la factura de la luz precisamente gracias al sol? Pues eso es lo que te propone AGS Solar, que es una empresa 100% malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares con AGS Solar, pues es muy fácil, porque ellos te asesoran, te informan, te agilizan el papeleo, las subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, porque tienen una oferta de 8 paneles por 3.125 euros más IVA. No lo pienses más, anímate a ahorrar en la factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, go go go, chay, tú como dirías lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués, eu gosto de você.
Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme, me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando los conciertos te imagino delante, siendo el más elegante, siendo el más importante.
Grabando con Aitana ya pensando en buscarte, y yo en cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte, mon amor, amor es mío, solo quiero comer.
Cuando te veo, mamá, como un Fórmula One, paso de 0 a 100, contigo impresioné, de ti me envenené, yo ya no sé qué hacer, me abrazaste y volé, te juro que volé.
Siempre que se habla de la industria de los altos hornos, pensamos en el País Vasco, ¿verdad? Bueno, a lo mejor eres muy, muy, muy joven y no sabes que Málaga ya fue una ciudad pujante en esa actividad siderúrgica hace más de 100 años. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Este año se cumple el centenario, fíjate, del cierre de los altos hornos de Málaga, así que es buen momento para recordar la evolución de esta actividad siderúrgica y reivindicar su legado. Con ese objetivo, la Academia Malagueña de Ciencias ha organizado mañana una conferencia bajo el título El fin de una aventura industrial, 100 años del cierre de los altos hornos de Málaga, que va a impartir el doctor Víctor Heredia, profesor en Historia Económica y historiador de cabecera de esta casa.
Profesor Víctor Heredia, buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Profesor, ¿quién trae aquí a Málaga esta industria denominada altos hornos?
Bueno, pues lo que sería una actividad siderúrgica, ¿no?, de producción de hierro y acero, bueno, tiene su explicación el que esté en Málaga gracias a que había unas minas de hierro en Marbella, entre Marbella y Ojén, que, bueno, en un momento dado, hace algo más de 100 años, en 1826, pues se ponen en explotación y se decide hacer un alto horno, que claro, alto horno para las temperaturas tan altas que hacía falta para fundir el mineral y convertirlo ya pues, en un metal aprovechable. Se hizo inicialmente en Marbella, en la Concepción, donde se conservan todavía los restos de aquellos altos hornos que funcionaban sobre todo pues, con carbón vegetal, ¿no?, con leña. Y aquello no era muy operativo para conseguir un hierro de calidad y eso llevó a que la iniciativa del comerciante malagueño de origen riojano, Manuel Agustín Heredia, trasladara una parte, la parte final de ese proceso de fabricación de hierro a Málaga, ya que aquí se podía traer carbón mineral, ya que era un puerto comercial, que con un tráfico con a Inglaterra, con los países del norte de Europa, se podía traer la energía, que era ese factor clave para que esta industria fuera próspera.
Víctor, ¿qué se producía en esos altos hornos malagueños y qué importancia tuvo a nivel nacional esa siderurgia?
Bueno, pues se producían hierros de todas clases. El hierro era el metal de la revolución industrial en Inglaterra, pues con la industria textil, la industria siderúrgica estaban colocando a Gran Bretaña en el liderazgo económico mundial y, claro, eran industrias que contraían la modernidad, ¿no? Y en el caso de España, los primeros altos hornos civiles van a ser los de Málaga. Y bueno, aquí se producía todo tipo de hierros y bueno, la importancia de esta industria malagueña fue tal que en algún momento, hacia 1840, llegó a producir el 75% de todo el hierro de España. Pues ya nos habla que en algún momento fue casi un monopolio. Bueno, ya fue una situación que bueno, no se prolongó en el tiempo, pero que colocó a Málaga a la cabeza de la industria moderna en España.
Profesor, ahora vamos a hablar de la decadencia, ¿no? Pero estamos en el situándonos en 1840, el 75% del hierro que se producía en España era de aquí, de Málaga. ¿Eso cómo cambia la ciudad y cómo cambia la forma de vivir de los malagueños? Entiendo que muchos dejaron el campo para venir a la ciudad a trabajar en esos altos hornos, ¿no?
Pues sí, Mónica, efectivamente creó mucho empleo porque eran industrias que tanto la de Marbella como la de Málaga necesitaban mucha mano de obra y que además transformaron la ciudad porque ese primer alto horno que funcionaba con carbón mineral lo va a colocar Heredia en las playas de San Andrés, donde no había nada. Entonces él allí instala su alto horno que va a llamar La Constancia, también más conocido como Ferrería de Heredia, y claro, va a empezar la transformación de todo ese litoral litoral oeste, de toda esa zona que ahora identificamos con el paseo marítimo y que es una zona además donde se están construyendo edificaciones pues con de alto valor, ¿no? Con precios que no te hacen llevar la mano a la cabeza, pues toda esa urbanización de aquella zona comenzó con los altos hornos de Heredia, a la que ella puso la primera piedra para lo que fue el desarrollo industrial de todo ese área de las playas de San Andrés, así que tuvo un efecto en la ciudad enorme, y luego pues creó, ayudó a crear los barrios industriales de aquel entorno.
Hablaba Mónica de la decadencia. Creo que hubo incluso dos momentos pico en los que estuvo a punto de desaparecer, pero digamos que se reflotó la industria. ¿Cuándo se produjo el momento final de decadencia y la desaparición definitiva de esos altos hornos?
Sí, bueno, se puede decir que efectivamente los altos hornos de Málaga tuvieron una larga decadencia porque ya no eran competitivos. Los del norte de España pues producían a menos coste, con lo cual claro, los productos que salían aquí pues eran muy difíciles de vender en los mercados. Pero como ya llamó la atención algún historiador hace décadas, lo sorprendente es cómo se mantuvieron en el tiempo. La primera fase perduró hasta 1893, después de décadas de decadencia, terminó cerrando, pero un poco como se permite la broma, como lo malo de las películas, se volvió a levantar, ¿no? Cuando pareció derrotada, hubo unos inversores belgas que volvieron a abrir los altos hornos, los modernizaron, tuvieron que volver a cerrar y finalmente, pues ya con la Primera Guerra Mundial, en 1916, se volvieron a encender por tercera vez, hasta que finalmente, pues ya fue justo hace ahora 100 años, en 1924, cuando pues cerraron definitivamente, ya fueron desmantelados, con lo cual ya pues desaparecieron del paisaje de la ciudad.
Claro, profesor, se tuvo Málaga que volver a transformar, cuando hablo de Málaga, de la ciudad y de nuestra economía, ¿no? Y de lo que trabajaba la gente. Si habían dejado el campo para venir a trabajar a los altos hornos en la época buena, cuando pasa esto, Málaga y nuestra economía se vuelve a transformar, ¿no?
Claro, o sea, hay un momento también de cambio, donde la desaparición de los altos hornos, que en ese momento empleaban a 900 personas, ¿no? Que 900 obreros, por tanto, otras tantas familias que vivían de esta actividad, aunque ya estuviera en decadencia. Pero era un momento de cambio, pues paralelamente se están instalando en toda esta zona de San Andrés, de las playas del litoral oeste, pues fábricas como Los Guindos, para la transformación de plomo, de productos químicos, de abonos, como San Carlos, con lo cual hubo como una cierta transferencia, ¿no? Se creó la BERS, que era una empresa de transformación de ferrocarriles, de trenes, de reparaciones ferroviarias, con lo cual hubo una cierta transformación y ese hueco que dejaron los altos hornos, pues fue ocupado por otras actividades también industriales, ¿no? Todavía, pues, Málaga tenía un peso importante el sector industrial en su economía. Entonces, también los años de la tabacalera, por ejemplo, ¿no? Y bueno, lo que era el solar de los altos hornos, pues, quedó como depósito de combustible.
Víctor, tú eres de apellido Heredia. La familia Heredia sí. Fue la que puso los altos hornos en funcionamiento aquí. No te voy a preguntar si tienes parentesco, ¿vale? Que eso ya me lo contarás
otro día.
Ya te digo que no. Vale. Pero ¿qué hay de leyenda o de cierto en aquello de que hubo mucha gente que trabajó para la familia Heredia en esos altos hornos, fundamentalmente de la etnia gitana y por eso ese apellido Heredia se asocia precisamente a esa etnia gitana en la actualidad, porque era gente que no tenía apellido y el propio Manuel Agustín Heredia le dio el apellido a esa gente que trabajó con él? ¿Es leyenda o es cierto?
Es una leyenda, efectivamente, que bueno, que circula en Málaga, pues, yo creo que casi desde que se desapareció esto al torno, pero realmente no tenemos documentación que pruebe. No sé si sabemos que Heredia traía a los técnicos, no enviaba gente a Inglaterra, sino que los traía de Inglaterra. De hecho, había un barrio inglés en la zona de Welling, en la entrada de su fábrica, y puedo decir que en 1550 el Ayuntamiento de Málaga contrató unos bailes para el corpus y ya el gitano que firmó el contrato se llamaba Pedro Heredia, con lo cual parece que la vinculación del apellido en todo caso es mucho anterior. Y bueno, en el País Vasco la explicación que dan, ya que Heredia es un apellido vasco, es que fue uno de los apellidos que adoptaron al entrar por la frontera de Irún y que, bueno, a partir de ahí, junto con otros apellidos de la zona, como Vargas, pues fueron adoptados y luego ya pues lo transmitieron a sus descendientes. Y bueno, hay en los archivos municipales hay abundante documentación. Siempre el Estado intentaba controlar, bueno, a los miembros de esta etnia, y eso conllevó que haya documentación. Y bueno, es verdad que se cuenta, pero realmente no hay ninguna documentación que pruebe que efectivamente pues Manuel Agustín Heredia expidió pasaportes o papeleo. Y sí es verdad que ya para entonces los gitanos estaban perfectamente defensados y con su nombre y apellido, con lo cual no creo que hubiera sido necesario. Pero bueno, es verdad que esa leyenda circula por ahí.
Bueno, Altos Hornos, Málaga y el profesor Víctor Heredia. ¿Esa mezcla, Pedro, cuándo?
Pues eso va a ser mañana a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Centro Padre Arrupe, que está en la Plaza de San Ignacio, en el número 2.
Profesor Víctor Heredia, como siempre, un placer tenerte en antena. Gracias.
Bueno, un placer estar con vosotros. Hasta luego.
Por cierto, Pedro, esta semana, como siempre, arrancamos el lunes con planteando la pregunta a los oyentes. Pregunta, opina, debate. ¿Qué hemos hecho esta semana? ¿Por qué
pues
preguntamos?
Mira, como hoy precisamente finaliza el año hidrológico, esta semana la pregunta que lanzamos en redes, en Opina y Debate, es la siguiente. ¿Se está haciendo todo lo posible para luchar contra la sequía? En este caso hay cuatro respuestas posibles. Sí, todos lo hacemos. Sí, salvo la administración pública. No, esperamos que nos salve la lluvia. O no, se nos ha olvidado absolutamente a todos. La gente puede participar a través de nuestras redes o dejar un audio o un mensaje escrito en el WhatsApp 650-564-504. Repito, 650-564-504.
Pues así cerramos el año hidrológico 2023 y preguntamos, pues esto, si considera que estamos haciendo, se hace todo lo posible para luchar contra esa sequía. Recuerda, dice el delegado de Agricultura, Pesca y Agua de la Junta aquí en Málaga, si no llueve septiembre, octubre, noviembre, si no llueve antes de que acabe el año, estaremos viviendo una situación inédita porque entraremos en el séptimo año de sequía. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana te espero a las 12:30. Y recuerda también que a las 2:20 Carmen Cerván y Andrés Atienza te van a resumir todo lo que está siendo noticia en este lunes 30 de septiembre. A las 3 de la tarde, el deporte de Málaga con Emilio Guerrero y con Javier Bautista. Y a las 4:30 Pedro González toma la antena con la tarde aquí en COPE Más Málaga. La radio nunca descansa. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Un loco por besar tus